esas 12 potestades. Son 12 partes del ser, de cada uno de nosotros. Quienes piensen que los 12 apóstoles son 12 personajes meramente históricos, está totalmente equivocado. Resulta que los 12 son 12 partes del ser de cada uno de nosotros. Yo por mi parte siento gran respeto, infinita veneración por Santiago el Mayor. No hablo por Santiago, el Santiago histórico de hace unos cuantos miles de años. No estoy refiriéndome a él. Repito, siento gran admiración por el Santiago interior, que no es otra cosa sino el Mercurio de los sabios. Bien sabemos que el Mercurio de los salvos, es el alma metálica del esperma sagrado, del exiojejal. Fabricar el Mercurio fue un secreto, nunca fue divulgado. Los alquimistas callaron. Muchas personas comienzan a trabajar en la gran obra y lo hacen hasta sin cuidado, sin saberlo hacer. Téngase en cuenta que el Génesis nunca se equivoca. Separó Dios las aguas de las aguas. Las aguas superiores hubo de separarlas de las aguas inferiores. Es con las aguas superiores con las que hay que elaborar el mercurio de los ángeles. Esas aguas superiores son negras al principio y están representadas por el cuerpo negro. Se vuelven blancas después. Pero más de inmediato no son inmaculadas. Deben pasar por algunos campos. Deben volverse en viscosas, blancuzcas, pesadas, antes de ser blancas incluso. Y por último se tornan amarillas. El mercurio es amarillo. Cuando las aguas se han vuelto amarillas, pueden ser fecundadas por el azufre. En alquimia, cuatro animales tipifican estas operaciones alquimistas. La primera es el cuervo negro, que representa las aguas negras. La segunda, la paloma blanca, que representa las aguas blancas. La tercera, el águila amarilla, que representa el mercurio amarillo. La cuarta, el faisán rojo, que representa las aguas fecundadas por el azufre. Cuando las aguas son fecundadas por el fuego, inician su ascenso a lo largo del espino dorsal. Entonces se dice que el iniciado ha despertado el kundalini, el fuego, el kundalini. Este kundalini es una mezcla de sal, azufre y hierro. Asciende por espina dorsal hasta el cerebro. Su excedente cristaliza, como ya dije a usted, a ustedes, en los cuerpos existenciales superiores del ser. Así, mis queridos hermanos, es como entra uno a trabajar en la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, que le convierte, que lo convierten a uno en hombre real, en hombre verdadero. Pero si quiere uno pasar más allá de un simple hombre, si quiere cristificarse, indubitablemente necesitará eliminar la totalidad del mercurio seco, es decir, todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Eso es fundamental. Ahora bien, vean ustedes la importancia del mercurio, cómo sirve para la cristalización de los cuerpos existenciales superiores del ser en el otro, que es el, repito, el alma metálica del espejo. Ese mercurio es el mismo Santiago, el apóstol Santiago, dentro de nosotros. Santiago es representado con una concha en su sombrero, semejante a una estrella reluciente. Ya sabemos nosotros que la estrella de siete puntas tipifica a los hijos del sol. Lleva un cayado, una vara o baco, símbolo de la espina dorsal de la ley, y una calabaza conteniendo el agua de la vida. También lleva en sus manos el Apocalipsis, que es el libro de la sangre, donde están todas las reglas de la alquimia, toda la ciencia de los alquimistas medievales. Ahora comprenderán ustedes por qué siento tanta admiración por el bendito patrón de la gran obra. Pero él no está fuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros. Santiago el Mayor. También está dentro de nosotros Pedro, que nos enseña todo el trabajo en la gran obra. Pero no hay duda de que la principal enseñanza sobre la gran obra se recibe a través de Santiago. El padre de todas las luces a través de Santiago nos hace saber la ciencia trascendental de la gran obra. Está Juan en nosotros, el verbo, la palabra, que subyace oculta en el fondo del arca, aguardando el instante precioso de ser despertada. Está también en nosotros Marcos, que influía de la unción nuestra. Por eso es que nosotros, al asistir al ritual, debemos con agrado llevar a nuestros labios el pan y el vino de la transustanciación. Ese pan se carga mediante el rito, con los átomos crísticos orados. Ese vino también se llena de átomos crísticos de altísimo voltaje. Y al recibir la unción gnóstica, el pan y el vino penetran en nuestro estómago. Y los átomos crísticos se difunden por todo nuestro organismo. Ellos nos ayudan. Ellos nos inspiran. Ellos nos hacen. El pan y el vino resultan extraordinarios para la cristificación. Siempre hace falta venir aquí a recibir la unción nuestra, porque todos nosotros necesitamos de los átomos de Cristo. Todos nosotros estamos pesados, todos necesitamos que un auxilio, y ese nos lo puede dar Cristo en cada átomo que llevemos al interior de nuestros cuerpos. Al recibir la unción debemos hacerlo con infinita veneración, con gran respeto, con profundo amor. No olviden ustedes que el pan en sí mismo representa el mercurio de los sabios. No olviden ustedes que el vino representa en sí mismo al azufre, es decir, al fuego. Que nosotros necesitamos libertar el azufre de entre sus prisiones, es verdad. Que nosotros necesitamos de las distintas operaciones aritméticas del mercurio, es cierto. Separar los distintos elementos, unos de otros, los elementos superiores, hay que separarlos de los inferiores. Los elementos inferiores de las aguas de la vida deben tornarse claros, preciosos. Los elementos superiores de esas aguas deben tornarse, deben al fin y al cabo mezclarse con el cuadro. Todos estos son procesos de trabajo, de esoterismo, de gran industria, separar lo inferior, lo superior de lo inferior. Hay que subir y volver a bajar, y volver a subir y volver a bajar, para tomar el poder de lo de arriba y de lo de abajo, y así convertirnos en reyes de todo lo creado. Sube de la tierra al cielo, dice Hermestes y Asisto, y vuelve a bajar, y de nuevo torna a subir, y otra vez a bajar, y así tendrás el poder sobre todas las cosas. Separarás lo superior de lo inferior con gran industria. Les estoy mostrando a ustedes el camino que lleva a la cristificación. No dejen ustedes de asistir siempre a la oración. Es preferible que el vino sea de uva pura. Por estos tiempos no se justifica que nosotros tengamos aquí en la unción gnóstica jugo de ese que venden en las farmacias. Se señala, indica falta de amor de los hermanos. Pero estos tiempos abundan la uva. Nosotros podemos beber el jugo de la vida, la uva pura. Y observense cómo actúa la fuerza de Cristo en los ventisqueros, cómo penetra hasta la cepa, cómo hace crecer el tallo. Y al fin toda esa fuerza logoica queda encerrada en la uva. El sacerdote en estado de éxtasis percibe la sustancia del Christos en el vino y la desliga para que actúe dentro del organismo. El sacerdote en estado de éxtasis percibe la fuerza crística en el pan, en el trigo, y desliga esa fuerza para que actúe dentro del interior del organismo humano. De manera que cuando uno recibe el pan y el vino de la transubstanciación, lleva a su interior átomos crísticos de altísimo voltaje, que ya se auxiliarán, le ayudarán eficientemente en este trabajo. Ingrid, ignis natura renovatri. No olvidemos, pues, mis queridos hermanos, lo que es el fuego. Cristo es el fuego del fuego. La llama de la llama, la signatura astral del fuego. ¿Quién conoce el misterio del fuego? ¿Quién lo ha revelado? Realmente el fuego es algo que continúa siendo un enigma. Si nosotros encendemos, si nosotros dijéramos, rastrillamos un cerillo, con el frotamiento veremos el fuego. Muchos dirán, producto de la combustión. No es eso. ¿Quién hizo mover al cerillo? Fue necesario que tuviéramos fuego en la sangre, en las venas, energía, para que el cerillo se pudiera ser rastrillado, rotado. Y entonces apareció el fuego. ¿Por qué apareció? ¿Producto de la combustión? Absurdo. Al contrario, la combustión es un producto del fuego. Allí estaba encerrado, latente. Bastó que se le quitara, dijéramos, la envoltura en que estaba, para que surgiera. No tiene un principio, no tiene un fin. Las criaturas vienen al mundo por el fuego. Se van, termina la vida, cuando cesa el fuego. Se desenvuelven. Se reproducen por el fuego. Dejan de existir cuando el fuego se retira. La esencia que en nuestro interior cargamos, enfrascada desgraciadamente entre tantos elementos psíquicos indeseables, es fuego. Cuando los distintos ingredientes dentro de los cuales se haya enfrascado son destruidos, queda en nuestro interior la esencia libre, convertida en una bola de fuego. ¿Qué es fuego? Es el fuego de Cristo. No. La signatura astral del fuego es lo que cuenta. Y ese es el Cristo. Si golpeamos una roca con un eslabón, veremos saltar el fuego. ¿Viste el fuego? Vivo. La viva es el lomo, el Cristo. Cristo se está crucificado en esta gran cruz. Sin fuego. El fuego cósmico. Pero no el fuego común y corriente, sino el fuego del fuego. La llama de la llama. La asignatura astral del fuego. Ese fuego, ah, se salte en todo lo que es. En todo lo que es. Todo lo que será. Se lindri. Muchos se han hablado sobre el Cristo. Se han escrito enormes volúmenes tratando de explicar al Cristo. Y en la Gnosis lo explica con cuatro letras que ven ustedes ahí sobre esa cruz tosca de madera. Inri. Eso es el Cristo. Inri. Es decir, fuego. Fuego solar. Fuego que arde en toda la creación. Y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se habla. ¿Qué se quiere decir con eso? Y arderá el fuego en toda esta naturaleza. Todo esto va a ser quemado con fuego. Es el Cristo. El Cristo tiene que quemar con fuego todo esto. Para que surja una edad de oro. El Cristo mismo es el fuego. Surgirá la edad de oro. Después de que todo haya sido consumado por el fuego viviente y filosofado. Con la presencia del Columbus, esto que estoy diciendo se convertirá en un hecho. Él atraerá hacia la superficie, al fuego. Fuego líquido que dentro del interior de la tierra existe y brotarán volcanes por doquier que vomitarán fuego, lava, reventará parte de la corteza geológica vomitando la totalidad del fuego, correrán los ríos de fuego por todos los partes, quemando todo. Por eso se ha dicho que el Señor vendrá como ladrón en la noche cuando menos llama. Y hay una tremenda realidad. Bien, mis caros hermanos, ahora doy libertad para que cada cual pregunte lo que tenga que preguntar, diga lo que tenga que hable, hermano.
Entendí,
maestro. Maravilloso. ¿Y otro hermano tiene algo que decir? Ninguno se queda con duda. Deben preguntar. Recuerden ustedes que Parsifal no llegó a ser rey de Grecia la primera vez porque no preguntó el porqué de los dolores de amor. Hable, hermano.
Maestro,
¿y
qué forma se opone en la fuerza del bien y el camino de la persona que busca la crisis y la crisis?
Claro, el Cristo está más allá del bien y del mal. Obviamente, todavía ustedes tienen que depender de las fuerzas del bien y del mal. Si ustedes quisieran en este momento pasar más allá del bien y del mal, pues no más no pueden todavía. Pero un día llegarán que ustedes pasarán más allá de las fuerzas del bien y de las fuerzas del mal. Entonces comprenderán mis palabras. Hoy todavía no está preparado para eso. Hoy tienen ustedes que marchar en todas las cuatro cuestiones. Pero sí tienen que ir empezando por volverse más comprensivos. Los yoes del bien tienen comprensión.